conociendo a este Pepín que tuvo que ver con el decreto, porque lo hizo él. Él dijo que él hizo el decreto pretendiendo hacer entrar por la ventana a la Corte a Carlos Rosenkrantz y a Rosati. Pero bueno, doctor, ¿cómo le va? ¿Lo sorprendió esta aparición pública de Pepín y este cagazo que tiene? ¿Cómo le va?
Muy bien, querido. Buenos días a usted, a la audiencia de todo el país de Radio Nacional. Los unitarios siempre utilizaron la banda oriental como modo de refugio durante la época de Rosas, ¿no?
Es verdad.
Y de allá construyeron todas las políticas destituyentes que vivió el país. En Uruguay se refugiaron los que bombardearon la Plaza de Mayo. Y en Uruguay cada tanto van algunos de estos y se consideran perseguidos políticos. El gran problema del señor Rodríguez Simón no es precisamente este problema por el cual lo están buscando, ¿no? Sino que ahora viene una noche muy importante porque se va a destapar en los próximos días los diferentes cruces telefónicos que están ordenados y funcionando en el juzgado federal número 1 a cargo de la doctora Sardini de Cubría. Uh-huh. O sea que si le gusta Uruguay, más vale que se compre una casa porque va a tener un rato ahí, ¿no?
Ahora, el tema de el asilo político, técnicamente, porque hoy entró en Cancillería de Uruguay este pedido, de acuerdo a las razones que vimos, la verdad que yo no estoy al tanto del tema, aunque soy abogado, pero me parece que no hay razones fácticas, ¿no?, para este pedido.
No, porque ahí hay dos cuestiones, una fáctica y una de derecho. Argentina tiene un tratado firmado con Uruguay del año 1940, que es el Tratado de Montevideo. Con lo cual prácticamente las relaciones entre Uruguay y Argentina en materia de comercio y cuestiones criminales y cosas por el estilo operan de la misma forma que la extradición de una provincia argentina a la capital federal, por decirlo en términos sencillos para que lo entienda la audiencia. Y desde 1940 hasta la fecha siempre funcionó. Ahora, esto es por un lado. Ahora, por el otro lado, las extradiciones, como pasa en la República Argentina, tiene un proceso interno que es para ralentizarla, que es fundamentalmente judicial, pero el que en definitiva define si una persona es o no extraditada es el presidente de la República.
Claro, claro.
Y ahora, me parece que el presidente de la República, con el signo de presidente que tenemos ahora, no sé si será muy proclive a que esto ocurra, ¿no?
Ahora, doctor, pero él no está prófugo, él ha sido citado a indagatoria y en su imaginación cree que lo van a meter preso. De hecho, jurídicamente, si tiene algún temor, podría pedir la exención de prisión o eximición de prisión a ver qué es lo que va a suceder, porque hasta ahora nadie le dijo que lo iban a meter preso.
Bueno, pero se ve que el hombre debe tener crímenes complicados en su cabeza. El gran problema no es lo que la justicia te pide, sino lo que la almohada no te deja conciliar el sueño.
Ajá.
Entonces yo creo que el gran problema que tienen todos estos granujas es que saben que la cantidad de gama de delitos que han cometido y la brutalidad realizada durante todo este periodo de los últimos 4 años le tiene mucho más preocupado que lo que la justicia sabe, ¿no?
Ahora, usted que está acostumbrado, el tono de voz de Pepín me dio la sensación de un tipo muy, muy asustado, que se quebraba la voz, habló en el canal de Macri, La Nación Más, digo, qué rara relación esa a la hora de presentarlo en sociedad, ¿no?
Sí, lo que pasa es que generalmente aquellos que el crimen hace una escuela o una carrera saben que la posibilidad de ir a la cárcel es un gaje del oficio. Estos señores están acostumbrados a sentarse en los casamientos con el presidente de la Corte Suprema y este tipo de cosas evidentemente no las tienen previstas, o por lo menos no en este tono. Pero bueno, me parece que hay una enorme puja política porque la realidad es que hoy por hoy están solos. O sea, la embajada no los protege, ¿no?
Ah, papá, la embajada no los protege.
Y no, porque hay un cambio, digamos, en el continente. Ustedes imagínense, Darío, siempre que Perón decía que cuando uno habla de política interna tiene que mirar el mapa de lo que pasa alrededor, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, ¿y alrededor qué pasa? Y alrededor pasa que Colombia está prácticamente en guerra civil. Brasil está al borde de una explosión económica y social, Bolivia no termina de parar los palos después de haber tenido un golpe de Estado orquestado por los muchachos del norte y bancado por la OEA. Bueno, Venezuela es lo que ya sabemos, Perú tiene un quilombazo para 40 y Chile realmente no tiene las cosas muy bien. Entonces, el único país de todo el continente, o por lo menos del sur del continente, que tiene un grado de estabilidad política y de relatividad tranquilidad económica, con todos los problemas que ya sabemos que nos acosan, somos nosotros. Entonces, realmente, patear un hormiguero en este momento no es algo que le convenga a nadie. Así que yo creo que nosotros vamos a tener un periodo de paz regional, uh-huh, más o menos, qué sé yo, duradero, como pasa con todo esto. Y bueno, nada, está la cosa al revés. O sea, la soja es peronista, se fue a 600, en fin. Las cosas están dadas de otra manera.
Está
entonces,
claro.
Pero bueno, nada, me parece que el tono de preocupación tiene mucho más que ver con lo que él sabe que hizo que con lo que le van a probar que hizo.
¿Hay alguna posibilidad que él hable algo que él sabe y que eso preocupa a otros que todavía no están encausados en la Argentina?
Yo creo que los que hoy no están encausados próximamente, yo, digamos, no me quiero anticipar a los acontecimientos, pero, digamos, ya tengo una data más o menos razonable, importante.
Cuente, doctor.
No puedo, pero hay problemas en el horizonte graves, y no estamos hablando de problemas políticos, estamos hablando de problemas probados judicialmente, claro, con todos los datos sabidos y por haber. Porque mientras estuvieron en el poder, como hacen muchos que piensan que los gobiernos son como el Reich, que van a durar 1000 años, no dejan nada por tocar. Y a pesar de que la sala de la Cámara intentó recortar la prueba, lo único que hizo fue concentrarla.
Claro. Doctor, la última, a propósito de la Cámara, hace un tiempo se lo vio a Rodríguez Pepín en un Biblos de Santa Fe, tomando un café muy tranquilamente, charlando con el presidente de la Cámara Federal, Martín Irursun. Claro, en aquel momento esa foto podía ser sospechosa porque muchos no sabían quién era Pepín. Ahora, ¿qué pasará en los zapatos de Martín Irursun hoy, teniendo en cuenta que él no se excusó como miembro en la Sala 2 de la instancia de apelación que tiene este proceso que tiene Servini, y que cuando fue recusado fue ratificado por sus colegas? Digo, esto es absolutamente vergonzoso.
Sí, usted sabe, porque esto lo hemos hablado, Darío, al aire en varias oportunidades. Yo en general soy muy liberal en esa forma de pensamiento. Yo creo que las personas se pueden sentar a tomar un café con quien le apetezca, ¿no? El punto es que es lo que hacen después que firman, cuando son funcionarios. Y sobre todo cuando son jueces de Cámara.
Pero vio que hay un prurito como ser y parecer en el Poder Judicial.
Ahí eso iba, a mí me sacó se adelantó lo que le iba a decir. El gran problema es que ahora estamos enfrentados a delincuentes conocidos. Entonces, porque ahora ya tenemos un expresidente que claramente es un delincuente, un gran lampón, y este muchacho junto con otros más, ¿no? Porque no es el único. Son varios. Entonces, la realidad es que a mí me parece que lo deja mal parado a Irursun.
Claro.
Y lo deja mal parado porque, como consecuencia de ese café, uno lo relaciona con el haber vulnerado un fallo plenario, que era el de Genaro Díaz de Sone, que hablaba del tema de las prisiones preventivas y consolidar una doctrina que comúnmente y popularmente se conoce como la doctrina Irursun,
claro,
que fue a contramano de un fallo plenario. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted lo ve a Rosenkranz sentado en el casamiento de Pepín Rodríguez Simón,
claro,
si usted lo ve al presidente de la Sala Segunda tomándose un café con Pepín Rodríguez Simón, y ahora vamos a comprobar que Pepín Rodríguez Simón no dejó barrabasada por hacer, unir los dos extremos no es difícil. Entonces ahí sí aparece que el parecer del juez lo pone en una situación bastante incómoda, ¿no?
Le agrego otra foto con Garabano, Torello, Marcos Peña, etcétera, en la Casa de Gobierno, que obviamente es el final de lo que es la mesa judicial, ¿no?
Bueno, pero ahí usted no me está hablando de funcionarios, me están hablando de parte de la banda. Entonces me parece natural que esté sentado con un muchacho de la banda.
Bueno, lo último, Doc, porque me quedan unos minutos. ¿Qué le pareció lo que escribió Daniel Rafecca en Instagram cuando se está tratando la ley del Ministerio Público respecto de las mayorías para la designación?
Me parece un poco desafortunado, ¿no? A lo mejor esas mayorías es un tema de carácter legislativo, donde me parece que el que está instalado como candidato no debe tener opinión, ¿no? Entonces, si hace una manifestación de ese tipo, me parece que no tiene ganas de asumir el cargo. Así que lo mejor que podemos hacer todos los argentinos es mirar para otro lado y buscar otro procurador.
O sea, ¿usted cree que con esto se bajó del cargo?
No sé si se bajó, pero digamos, me parece que el candidato no puede poner condiciones.
Está claro, está claro.
Y si realmente digamos, no desea ser procurador, lo que tiene que hacer es manifestarlo para que la gente se ocupe de buscar otro candidato, ¿no?
A propósito de las mayorías, el artículo 175 de la Constitución de la provincia dice: los jueces de la Suprema Corte de Justicia, el procurador y el subprocurador general serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado otorgado en sesión pública por mayoría absoluta de sus miembros. ¿Qué pasa? ¿En la provincia se puede y a nivel nacional no?
Sí, yo pienso lo mismo. Me parece que es todo un biribiri para, de alguna manera, complicar lo que tendría que ser claramente el procurador. Mire, para ponerlo más claro, el ministro de Justicia de los Estados Unidos tiene el procurador a cargo y no pasa
claro,
nada.
Depende del país, correcto.
Claro, o sea, no compliquemos lo que es sencillo. Claro. Acá durante muchísimos años, hasta antes del golpe de Estado del 76, el procurador general de la Nación dependía del ministro de Justicia.
¿Qué cambió, doctor? ¿Qué cambió para que sospechemos siempre todos?
Sí, lo que pasa es lo siguiente, que a partir del 83 y la degradación general institucional que dieron los golpes de Estado en la República Argentina, quisimos ser más papistas que el Papa. Y finalmente lo que terminamos haciendo es construir un galimatías de normas, y cuando la queremos echar a la procuradora porque realmente no nos gusta, le inventamos una causa como hicieron con Clicarbó y le pegaron una patada en el culo. Entonces, toda esa gama de protección funciona en la medida en que los poderes de facto banquen o no al poder institucional. Yo ayer me hicieron un reportaje y dije, y lo quiero decir en voz bien alta, que en tanto y en cuanto los poderes institucionales de la República, que son los que votamos, no se ocupen de llenarlos de política y de ejercicio de esa política, los poderes fácticos seguirán reinando y dominando en la Argentina.
Está claro, Doc. Le mando un abrazo, nos vemos el fin de semana.
Ah, perdóneme, sí. Un segundo más antes que me deje. 5.700 personas están internadas hoy en las UTIs del país. Y tenemos una curva de contagio que es literalmente atroz. Así que, volviendo al fallo de la Corte, bien, con respecto al tema de las escuelas, hay que dejar de colocar en los fundamentos del fallo, que es lo que dice UNICEF, porque acá no tenemos una crisis educativa, sino que hay que colocar dentro de los fallos de la Corte lo que dice la Organización Mundial de la Salud. A ver si de una buena vez los ministros de la Corte se enteran.
Clarísimo, doctor. Le mando un abrazo y muchas gracias.
Un beso, querido. Chao, hasta pronto.
José Ubeyra.